Qué precioso. Estamos teniendo unos días muy buenos. El día de Semana Santa, con la visitación que hemos tenido del Señor en nuestras vidas. Esta semana con las actividades habituales, con la vigilia que hemos tenido el viernes. Hemos estado desde las 8 hasta las 12 de la noche y nos quedamos con ganas de más. Nada más que a las 12 hay que parar el ruido. Pero el Señor está haciendo cosas. Miren, nos vamos a acercar ahora a su palabra. Tenemos la presentación, ¿sí? Tenemos los televisores nuevos, que sea para bendición de nuestra vida, ¿no? Lo material al servicio de lo espiritual, no al revés, ¿no? En todos nuestros aspectos de nuestra vida. Bien, vamos a el título que le he puesto. ¿Cómo está tu corazón? Y no es una consulta de preanestesia, ¿no? ¿Cómo está tu corazón? Es el título que yo he puesto. Y cuando el paciente va a la consulta, va siempre con el electrocardiograma. Entonces nosotros lo miramos y hay detalles finos que nosotros no nos damos cuenta, los anestesistas tienen que ver los cardiólogos, pero hay detalles que saltan a la vista y tenemos un electrocardiograma normal y un electrocardiograma patológico. Sin entender, ya se sabe cuál es el bueno y cuál es el que está con arritmia. ¿Y qué tiene que ver esto? La Biblia habla de corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón, se está refiriendo no al corazón físico, pero también hay cosas que delatan cuando el corazón está enfermo. Como el electrocardiograma, el ecocardio y muchas otras cosas delatan las enfermedades del corazón físico, también salen las del corazón enfermo. Seguimos con la próxima. Bueno, han de dar la vuelta la cara para un lugar. Bien, en Proverbios dice, sobre toda, apuntaos Proverbios 4 para que lo leáis en casa. Proverbios, bueno, ninguna parte de la palabra tiene desperdicio, pero Proverbios es una visitación continuamente. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A todos nos gusta la vida. Dice otra versión, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque esta determina el rumbo de nuestra vida. Qué interesante. La otra versión dice, cuida tu mente, más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Cuando hablamos de corazón, cuando la Escritura habla de corazón, se refiere a la mente, los sentimientos y la voluntad, digamos al hombre interior. Entonces, la palabra de hoy es, cuida tu hombre interior, tu mujer interior, tu niño interior, tu joven interior, porque de acuerdo a cómo sea eso, va a ser cómo te va a ir. Entonces, ¿dónde lo cuidamos? No se cuida. La próxima, no se cuida el hombre interior yendo al cardiólogo. Se cuida delante de los pies del Señor. Y una de las cosas, como el electrocardiograma da las patologías del corazón de carne, hay algo que te da, muestra la salud de ese corazón, de ese ser interior, y son las palabras. Yo quiero enfocar las palabras como manifestación de la salud o no de nuestro interior. ¿Me explico, no? Entonces, las palabras que nosotros decimos son el reflejo de lo que hay dentro nuestro. Entonces, como el electrocardiograma te dice cómo funciona eléctricamente el corazón, las palabras que decimos sabemos lo que hay dentro. Hay personas que yo las veo y las saludo, pero si puedo caminar rápido, camino rápido. Porque no estoy dispuesta a que me contamine. Pero hay otras que miro la hoja y me quedo con ellas a tomar un café o esto, porque me edifican. Y no es que no quiera a esa persona, es que demasiada carga tiene la vida para cargarnos también con mala onda, digamos, una forma simbólica de decirlo. Entonces, De lo que sale de la boca es de lo que abunda en el corazón. Por ejemplo, si una fuente tiene agua clara y cristalina, va a dar, después del final de la manguera o de la goma, va a ser agua cristalina, y si es agua contaminada, va a salir marrón y con olor. Así también es nuestra vida. Y lo, es el, vamos a ver tres puntos. Otra cosa, las palabras inadecuadas dañan mi vida y la de los otros. Dañan la mía porque me hacen recordar lo malo que hay dentro mío, y dañan la que está al lado mío, porque el que está al lado mío no tiene por qué aguantar que yo no haya resuelto cosas mías en mi corazón. Por eso son tan importantes las palabras en la familia, en la iglesia, en el trabajo. ¿Cuántos problemas menos habría en los trabajos si la gente supiera decir la palabra adecuada? No decir las palabras malas, y sí decir la palabra que bendiga, que ayude. Y en nuestros hogares. Esta mañana, ¿qué habéis dicho a vuestra familia? ¿Habéis dado un beso, un abrazo? ¿Habéis dicho te quiero? Si no, hay algo que arreglar. Lo primero que tenemos que hacer es mirar a la persona que está al lado nuestro y decirle con palabras y con hechos también que las queremos, y un abrazo. ¿Cómo andamos de comunicación? ¿Las madres abrazáis a los hijos? ¿Los hijos abrazáis a las padres? Bueno, esa es la manifestación de lo que hay dentro del corazón. Yo sé que hay una edad, los niños que eran muy cariñosos, muy besucones, todo. Cuando entran en una edad de la adolescencia se ponen un poco ariscos. Pero no os preocupéis, eso es normal y eso pasa. ¿Ah? De seguir vosotros con ellos así. Bien, las palabras demuestran lo que hay en el interior. El segundo punto sería las palabras inadecuadas que decimos o que callamos, o las buenas que callamos, afectan a la persona que está al lado nuestro. Porque si yo no digo nada, estoy diciendo a esa persona un mensaje de indiferencia, que me da igual que esté o que no esté. Entonces, los que hablan mucho, pecan. Y los que hablan de menos, pecan. Porque tiene que ser la palabra adecuada en el momento oportuno. Y el tercer punto es cómo renovar mi mente, mi ser interior, para dejar fluir palabras de bendición. Lo he puesto con estas palabras, pero puede ser de otra forma. O no habéis pegado palabra. La próxima, dice la Escritura. El Señor, estas son palabras del Señor Jesús. Le dijo, camaradas de víboras. Decía, camadas, sí. Camadas de víboras. El Señor hablaba con la verdad. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Imposible. Imposible, eran malos. Pues de lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Ah, lo mismo que he dicho yo, basado, para que veáis que todo lo que decimos está en la santa palabra que nos pasa. Hoy tenemos televisores, antes teníamos cartulinas, pero la palabra de Dios es la misma. Hoy, ayer y por los siglos. Los que tenemos muchos años tenemos esa ventaja de ver que todo pasa, todo cambia, pero la verdad de Dios sigue vigente. Bien, el otro versículo, el próximo. Sí, Santiago 3, es el versículo por excelencia que habla de la lengua, de lo malvada que es la lengua. Bueno, no la lengua física, sino el que mueve a la lengua, ¿no? Entonces, dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, ¿sí? Y si alguno no comete errores, no es el lugar donde tiene que estar, ¿no? Porque la iglesia es un hospital, un lugar de sanidad. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Si nuestro hablar fuese perfecto, quiere decir que nuestro hombre interior ya está perfecto. Pero en eso estamos, en eso estamos. Y pecamos en el hablar todos los días, o más o menos. Algunos más, otros menos. Entonces hoy nos queremos acercar a algunas historias bíblicas que nos llevan alguna, nos dan una idea de esto. La próxima. No, la anterior, la de la ahí está, las palabras que salen y que nacen antes, nacen en la mente. No puedo decir nada que no salte antes a mi mente. La persona sana, ¿no? La persona que está enferma puede decir cosas que ni sabe que están. Entonces, hay muchas cosas buenas, pero con las que tenemos que luchar son contra las palabras malas, ociosas. Y yo lo he hecho una lista incompleta de tipo de las palabras que me hacen daño a mí y al que está al lado. Las palabras incorrectas me hieren a mí, hieren a Dios, por supuesto, e hieren al que está al lado mío. Por ejemplo, las palabras falsas. Acá pondríamos la mentira. No hay mentira piadosa. Las palabras necias, hablar de tonterías sin pensar. La queja, aunque no hablemos mal de nadie, nos quejamos del tiempo, nos quejamos de que nos llueve, nos quejamos del gobierno, tantas formas de quejarnos, y eso va abriendo un ambiente espiritual para el mal. Y el diablo es muy astuto, y conoce y sabe. El diablo no puede leer las mentes, pero sí puede escuchar lo que las personas dicen. Entonces, si nosotros no decimos nada, nuestra mente, pero las palabras que pronunciamos, prepara el ambiente espiritual para una cosa o para otra. Si una mujer dice, mi marido es un vago, ¿qué sería? Una, posiblemente sea falso, puede ser una queja, puede ser un menosprecio. Palabras de queja, palabras de amenaza e intimidación, y de menosprecio del otro. Podemos hacer una lista muy larga. Y esas palabras están, tenemos que prepararnos para no decirlas y para defendernos. Porque a veces no las decimos nosotros, pero son puestas en el ambiente físico y espiritual para ir en contra nuestra como hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que ponernos una coraza. Me sacudo, no me toca el casco para estar protegido de todo esto. Y vamos rápidamente, a uno dice, ¿es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la que sí? La próxima. He puesto unos personajes bíblicos. Casi todos son muy conocidos, quizás el último no tanto. Y vamos a ver qué características que tenía cada uno de ellos. Andamos con el tiempito un poquito apretado, como siempre. Vamos a tener un culto de vigilia. En Hechos 4, 5, del 1 al 4, ya hemos mencionado hace unos domingos, es la historia de Ananías y Zafira. Pásalo, el siguiente. Ananías y Zafira, con las páginas, con las imágenes a lo mejor lo recordamos un poquito más. Era un matrimonio de la iglesia primitiva, lo voy a resumir, tenéis ahí los versículos si los queréis copiar. Era maravillosa la situación que estaba viviendo la iglesia, porque la gente ponía en venta lo que tenía y no había ningún necesitado. Pero estos tuvieron una idea, dice, vamos a hacer una cosa, tenemos un terrenito, lo vamos a vender y vamos a llevar delante de los apóstoles para que vean qué guay somos. Pero no vamos a llevar los 80.000 que costaba, digo por decir. Vamos a llevar 70, total, estoy inventando, ¿no?, la cantidad de... Total, nadie se va a dar cuenta de eso. Entonces ellos van y mienten y dicen que traen delante del Señor, de los apóstoles, una el producto de todo su ganancia. Y es mentira. ¿Qué les pasa? Ellos por el Espíritu Santo, Pedro ahí tiene discernimiento, y ellos mueren como consecuencia de que haber querido engañar al Espíritu Santo. Quizás nosotros no mentimos de esta magnitud, pero ¿cuántas mentiras? ¿Cuántas mentiras decimos? Y otra cosa, ¿cuántas mentiras tenemos la tentación de decir en el día? Los chicos, ¿por qué llegas tarde? Porque me encontré con la abuela, no sé. A veces mentimos, tenemos la tendencia a mentir porque tenemos miedo de las consecuencias, del castigo. O un marido que la esposa que dice al marido, compraste pollo que te engañé. La tentación de decir que estuve hablando con tal, y es que te has olvidado, ¿no? Tenemos la tentación a mentir para evitar el conflicto. Y a veces es más valiente enfrentar el conflicto que mentir. La palabra habla muchísimos lugares de la mentira. En el mismo, después del versículo este de cuida tu corazón porque te emana la vida, en Proverbios 3 dice: no hable falsedad ni diga mentira. No lo he apuntado, pero buscadlos en Proverbios 3. Leeros todo el capítulo. Los adolescentes mienten. Las esposas mienten. Los padres mienten. Los padres mienten, no tenemos tendencia. ¿Por qué no me buscaste? Estoy esperando. Llegamos tarde, tenemos la tendencia y ahí está el saber resistir la tentación de mentir. Es muy fácil mentir, aunque parezca que no. Tenemos que estar dispuestos. ¿Quién es el padre de la mentira? No hay mentiras piadosas. No existe en la palabra la mentira piadosa. Porque nosotros, al decir, vamos a decirle que no se han muerto pobuelito, le vamos a decir que está bien, le quitamos el dolor. Pero eso es nuestro propio razonamiento. No sabemos esa mentira a la larga que efecto tiene, como esos padres que tienen un niño adoptado y han decidido no decirles la situación, después más traumático. Vamos a pasar al siguiente personaje, Nabal. ¿Ah? No de Nadal, Nabal. Nabal era un personaje de la época de David. David, vamos a resumir, está en Números, tenéis ahí el Primera de Samuel, tenéis la historia de Nabal, Primera de Samuel 19. Sí, se acerca a... manda a unos muchachos que le digan a Nabal, un hombre muy rico, que ellos tienen que les dé algo para comer a sus a los hombres de David. Entonces Nabal, en el 23 de Samuel 25, le dice, ¿quién es ese? Le responde, ¿quién es ese tipo David? Le dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destaqué para mis esquiladores y dársela a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde. Así tiene una respuesta necia. Y más adelante, en boca de su propia mujer, dice la mujer: sé que Nabal es hombre perverso y de mal genio, y es un necio. O sea que las palabras inoportunas de Nabal eran porque dentro de su corazón estaba corrompido. Entonces David también entró en un momento y dice: vamos a ir, vamos a matar todos los hombres, todos los varones de la casa de Nabal, que significaba su hijo, su siervo, todo lo demás. Entonces va a haber una gran matanza. Sabemos la historia tan bonita de Abigail, que intercepta a David y le dice unas palabras, la antítesis del necio de Nabal, ¿no? Que nuestro corazón sea como el de Abigail y no como el de este necio Nabal. ¿Decimos palabras necias y tontas? Yo creo que sí. A veces decimos cosas que no convienen, cosas sin pensar. Hablar sin pensar y sin reflexionar es una necedad, es una tontería. Bien, el otro personaje, ¿seguimos? Los 10, eso está en Números. En Números está la historia de que sí, Moisés envía, número 14, envía 12 espías, ¿a dónde? A ver qué, la tierra prometida. Y entonces después vuelven los 12 y 10 dan un reporte negativo. Y otros 2 dan un reporte positivo. De lo mismo, miran lo mismo, ven lo mismo. Ven los mismos gigantes, ven la misma uva. Pero el corazón de uno está de acuerdo al corazón de Dios y el corazón de otro está sobre su propia naturaleza. Entonces los 2, que son Josué y Caleb, dicen, dan un reporte bueno y los otros cuentan que esa tierra, resumiendo, parafraseando, que esa tierra tiene muchos gigantes y que va a ser muy difícil conquistarla. Se quejan ante la situación y luego lo tremendo que contaminan al pueblo. Y en el pueblo se levanta una rebeldía. La queja es muy común. El otro día Pablo estaba haciendo un curso y dicen que todos se quejan. Y la vida misma. Se quejan de que no tiene trabajo, te quejas de que el día está malo, te quejas de la familia que tiene, te quejas del gobierno, te quejas. Y la queja está creando un ambiente maligno donde el Satanás puede actuar a sus anchas. ¿Te quejas tú en tu casa? ¿O quejamos a las comidas? ¿Nos quejamos del esposo o la esposa que no es el que yo me imaginé? ¿Nos quejamos de los hijos? A veces puede ser que no lo digamos, pero el sentimiento está. Que el Señor nos libre de quejarnos de las situaciones. Porque el Señor pone situaciones difíciles, pero para que nosotros seamos victoriosos. Esos que se quejan son los que cuando alguien los ve, los saluda de lejito y no quiere seguir con ellos. Porque la queja te abruma. Hay personas que tienen un espíritu de queja y cuando la queja es algo natural del ser humano, pero cuando eso se exacerba y se hace una costumbre, hay espíritus que empiezan a tomar esa persona y se queja de cualquier situación. ¿Sabes cuál fue la consecuencia de la gente? Ninguno entró, tuvieron que vagar por el desierto, en total 40 años. Ninguno entró en la tierra prometida, con excepción de Josué y Caleb. Caleb tenía 85 años cuando reclamaba su tierra. Dios fue misericordioso con los que tenían un corazón correcto y en contacto con Él. Y declararon, Dios hará que nosotros tomemos esta tierra. Y así fue. Bien. Ahí está el dibujo de Moisés, muy joven Moisés. El reporte que le dan a Moisés, negativo, y produce una sublevación. La otra es el de Jezabel. Jezabel. A veces, y en los matrimonios se utiliza mucho, y en las casas, la intimidación o la amenaza. Si no hacen esto, yo no hago nada. Si no haces esto, yo no hago lo otro. Si no me das esto, parece que el matrimonio es que hay que pactar, hacer unas cosas como eso es en el trabajo. El matrimonio tiene que ser una entrega. Hoy hago eso por ti, porque a ti te gusta y viceversa. El espíritu de hechicería, que no solamente es un espíritu, también es un pecado de la carne, en la lista de los pecados de la carne está la hechicería, es la tendencia que tiene todo el ser humano de manipular. Y los hombres manipulan y las mujeres manipulan. De forma diferente, los hombres son más intimidantes, quizás con la violencia, y las mujeres manipulan de otra forma. La hechicería es querer que el otro haga lo que yo quiero. Repito, la hechicería, no imagínate un caldero de brujo. La hechicería es utilizar mi poder para que otro haga lo que yo quiero. Y por eso hay tanto problema, y especialmente empezando la actividad en la relación más íntima, que es el matrimonio. Hay mujeres que logran lo que quieren manipulando. Y hay hombres que logran lo que quieren intimidando, amenazando. Dos o tres gritos y acéfate lo que yo digo. Eso es de la carne y es demoníaco. ¿Qué Señor nos alude? De luz. Yo creo que nadie quiere tener el espíritu de Jezabel. Ah, ¿qué pasó con Jezabel? Creo que es un solo versículo. Cuando Jezabel se entera que Elías había hecho esa tremenda matanza de 400 en 400, 800 sacerdotes que hizo matar después del Monte Carmelo, dice, buena pieza era esta, dice, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, solo palabras, no le mandó un ejército, no le mandó un tanque, no le mandó, le mandó solo un mensaje, solo palabras. Dice que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no he matado así como tú, yo no te he matado así como tú lo mataste a ellos. Una, 15 palabras. Seguramente habrá ahí un emisario del correo y no uno con arma. Hizo entrar al profeta en una situación de duda, depresión, decaimiento. Por eso digo que es tan importante tener esto claro, no solamente para no hacerlo yo, porque el creyente tiene que tener su boca llena de un montón de cosas buenas, sino para defendernos cuando el intimidador o el manipulador está al lado mío. Y eso lo tenemos todos los días. Si no es en casa, en el trabajo. Y si no es en el trabajo, cuando vas a la compra. Tenemos al intimidador acechando. ¿Cuál es mi fortaleza? Yo no soy lo que el otro dice que soy. Yo soy lo que dice que soy. Mi vida no está en manos del otro. La vida quizás no como el día que lo iban a matar, pero a lo mejor te hacen una amenaza de que te van a echar del trabajo, o que te van a quitar el sueldo, o que un marido le puede decir a la mujer, como sigas así me divorcio, o me voy. Es una manera de atemorizar al otro, y eso no viene de Dios. Es más fácil desquitarse con el que está al lado que arreglar las cosas y enfrentarme con mi propio interior. Generalmente las personas que agreden es porque todavía tienen cosas por arreglar, tenemos cosas por arreglar en nuestro interior. Entonces Jezabel era malísima. Imaginaos que un día estaba medio llorando acá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dice que era una voz, creo que se llamaba esa. No me quiere vender la finca. No te preocupes, yo me encargo de eso. Y fue y lo hizo matar. Manipuladora. Esa también, no solamente personalmente, sino también mi espíritu ahí, demoníaco. Hacerlo, lograr lo que ella quería. Manipulaba a otro para darle el gusto a acá. Bueno, y el tercero es Sanbalat y Tobías. No lo vamos a leer por el tiempo. Estaban reconstruyendo la muralla de Jerusalén y ellos dijeron, se burlaron. Menospreciaron, no valen, no tienen, eso viene una zorra y los tira. A veces no hablamos mal de alguien, pero lo despreciamos. Porque no tiene dinero, porque es de otra clase social, porque no tiene un título universitario, porque es un inmigrante, porque tiene otra característica física. Pero ¿sabes cuando menospreciamos a alguien? Te voy a dar un trabajo. ¿A quién menosprecias tú? Si tú menosprecias de acuerdo al que menosprecies, esa es la causa tuya en el corazón. ¿Hay alguna cosa tú? Si tú desprecias al menosprecias al pobre, ¿hay algo dentro tuyo que te está haciendo menospreciar al pobre y no al de otra raza? Esas cosas hay que ponerlas en orden. Bien, seguimos porque ya estamos terminando. Y vamos al tercer punto. El primero era de la abundancia del corazón habla la boca. El segundo era que tenemos que cuidar las palabras. Cuando vayáis a comer hoy, primero orar, ¿sí? Orar, todos orar, agradecer al Señor, porque eso es una de las cosas que nos bendice. Y deciros una cosa buena, ¿sí? Lo que tenéis, lo que sois cinco, quizás como la familia ahí, más trabajo. Deciros una cosa buena del otro. ¿Lo vas a hacer? A tu hijo le tienes que decir una cosa buena. ¿Ah? Lali, a tu marido le tienes que decir una cosa buena. Sí. Mercedes, a Juanjo le tienes que decir una cosa buena. Ya. Entonces, para trabajar, no comáis antes de haber hecho eso. ¿Ah? Porque somos, lo damos por sentado, pero no le decimos las cosas. Bien, hijo mío, dice el Señor, ¿cómo mejorar? Presta atención a lo que te digo, presta atención, si no, no aprendes. Escucha atentamente mis palabras. Dice, no lo pierdas de vista, ¿eh? Una forma simbólica. Déjala llegar hasta lo profundo de corazón, pues traerán vida a quienes nos encuentran y dan salud a todo el cuerpo. La próxima. A ver, la palabra de Dios es lo mismo. Déjala, quiere decir que prestes atención, que no las pierdas de la vista, que las escuches, que la gente la haga meter en tu corazón. No es solamente una leidita. Lo primero es memorizarlo y todo lo demás. Y yo quiero la próxima. Se nos ofrece algo. Las palabras de Dios traen vida. Y es muy fácil porque podemos decir, el Señor me da la vida eterna. ¿Sí o no? Pero no se queda aquí. Y esto lo dice la palabra y la palabra no miente. A lo mejor me dirá, esto me suena raro. Dice, dan salud a todo tu cuerpo. Lo repito. Y no está hablando de mente, ni está hablando de qué, del cuerpo, tocaros el cuerpo, de este cuerpo. Dice que dan salud a todo el cuerpo. No quiere decir que toda enfermedad tiene un origen espiritual. Hay enfermedades de nuestro propio cuerpo que se va degenerando. Pero hay mucha enfermedad que tiene origen espiritual y que no te la va a curar ningún médico. Puedes saltar de médico en médico y ser unos inútiles para esa enfermedad que es espiritual. Dennis Prim dijo que estuvo ingresado 2 años por una enfermedad, un predicador que escuchamos mucho, por una enfermedad en la piel y que no se sanaba. Y que leyó la palabra y dice, cuando el Señor dice que Él es medicina para el cuerpo. Y como ha sido ayudante médico, dice, ¿cómo se toma la medicina? Cada 8 horas. Entonces él dijo, no quiere decir que para todos sea igual, es su experiencia. A la mañana, a la mediodía y a la noche, palabra. Y al otro día, mañana, tarde y noche, palabra. Y se curó. A ver, Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, porque es soberano y no le pide opinión a nadie. Pero si tú andas dando vuelta con una enfermedad que te medican y que luego caes y te mejora y luego caes y que otra vez pregúntale al Señor si no hay que hacer otros ajustes ahí. La palabra dice, trae vida a quienes la encuentran y da salud a todo tu cuerpo. En todas las versiones dice eso. No quiere decir otra cosa, quiere decir el cuerpo. Para los que están enfermos, que el Señor traiga sanidad sobre vuestro cuerpo. La próxima, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconsejense los unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten ahora lo que hay que hacer. Cantar salmos, himnos y canciones espirituales. Cantarlas y escucharlas. Entonces, si estamos cantando, no vamos a estar mintiendo. Sí, ¿cómo estuve? ¿Por qué? Dice, todo lo que hagan, háganlo como representantes del Señor. Lo que hagan, o digan. La próxima, y esta es la última, quedamos con esta. La palabra de Dios limpia nuestra mente. Con una mente limpia, saldrán cosas.